Hola, soy Andrea Carolina Chacón Castillo, directora general del Instituto Nacional para Ciegos, y queremos invitarlos a que se conecten con el siguiente programa. Un abrazo.
La información del deporte adaptado y convencional tienen un espacio en INSI Radio. Balón Sonoro, Héctor el Coco Enciso y Wilson Villa, el del comentario maravilla. En INSI Radio, rueda el Balón Sonoro.
Está por empezar la siembra en el Horcón. Hacienda que en la ocasión necesitaba peones. Los muchachos sus reuniones hacían en la tienda de la esquina. Se tomaba, se bebía, se tomaba mucho quizá en demasía. En estas entró Julián, mozo apreciado de todos. Sírvase algo, parcero. Gracias, amigo, no tomo. ¿Cómo dice? ¿Que no toma? ¿Y dónde han visto un mozo de su talla que por lo menos no se tome una botella de aguardiente en un día como este? ¡Ey, cantinero! Tráigase una botella que el mozo va a tomar conmigo.
Oyentes de Balón Sonoro, ¿cómo están ustedes? Es un placer estar aquí transmitiéndoles desde el Instituto Nacional para Ciegos de Bogotá, Colombia, capital distinguida por su tiempo como húmedo, lluvioso, pero bueno, ya es característica de nuestra capital. Un saludo a todas las directivas del Instituto Nacional, a nuestra máster Adrianita Pardo, a todo. Y nos falta más, estamos para la transmisión para este lindo departamento de Boyacá, Villita. Y comenzamos con la introducción en el fondo de los grandes personajes que tiene este departamento, como la semana pasada que estábamos tocando ciertos personajes también históricos como deportistas, y en la cultura se ha destacado también en Boyacá, como el famoso Indio Rómulo, en el cual siempre nos agradó sus poemas, su característica campesina y la notable expresión que albergaba sus palabras de sentimiento, de dolor muchas veces, que los aplicaba en las expresiones que a continuación vamos a escuchar un poquitico más continuamente estos poemas que llegaban a lo profundo de las emociones. Villita, estamos hablando de un personaje que se caracterizó en nuestro Colombia y sobre todo que nació en ese lindo municipio de Monguí, nuestro gran Indio Rómulo, un ídolo, un representante de Boyacá. Villita, podemos contarle a nuestros oyentes y sobre todo al departamento de Boyacá, concretamente a la gobernación, ¿en qué, cómo se basaba este personaje para llegar a lo profundo del corazón de nuestros históricos, ante la historia que cobijaba el renacimiento de la expresión, Villita? Buenos días, ¿cómo está usted, Villa? Bienvenido.
Héctor, para usted un gran saludo y para los oyentes allí en el departamento de Boyacá. Y yo pienso, Héctor, que este hombre dejó huella y fue la muestra de la cultura boyacense, pero yo pienso que los que nos gusta algo de la cultura a nivel nacional, pienso que nos representó a todos a nivel internacional. Así rápidamente, este hombre, como usted bien lo dice, nació en el año 31, Héctor, nació el 29 de abril de 1931. Sí. Y falleció en el 2020. Como usted bien lo dice, Héctor, nació allí en el municipio de Monguí y murió aquí en la ciudad de Bogotá. Lamentablemente, con 89 años que tenía él en ese momento, el COVID lo atacó y lamentablemente se lo llevó. Pero como usted bien lo dice, Héctor, desde los 5 años se mostraba este jovencito en su escuela allí en Monguí, mostraba la capacidad como poeta este jovencito. Dicen que este caballero a los 31 años, en el año 55-60, como era tan referente en la parte cultural, algunos municipios cercanos a Monguí, él tuvo la oportunidad de ser su alcalde. También en el año 62, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se le cambió su nombre del campesino boyacense a ser ese nombre tan referente como el indio Rómulo. Entonces, Héctor, qué bueno recordar este hombre de la cultura, de las raíces boyacenses, donde realmente espectacular todo lo que este hombre hizo. ¿Cómo le parece, Héctor, que cuando se vino a la ciudad de Bogotá, este joven en esa época fue discípulo, fue de Raquel Hércole, una gran actriz de la época? Entonces, y tuvo algunos profesores que a él le enseñaron el teatro. Entonces, Héctor, eso es lo que traemos como remembranza en esta época, haciendo nuestro programa para este gran departamento que, lo que decía mi compañero, no solamente deportista, sino también la parte cultural, que es la parte nuestra también representativa a nivel internacional.
Sí, lo decimos, Villete, y toca ese tema de la parte cultural, porque muchas veces, como buena experiencia, uno sale como deportista en muchas partes del país, ¿no? Muchas veces al del extranjero. Y qué chévere que nos aprendamos, llevemos y divulguemos todo lo lindo que tiene nuestro Colombia, ¿sí? Como deportistas también somos embajadores, Villita. Y qué chévere que tengamos referencia de estas grandes personalidades también que la cultura nos engrandece, como acabas de mencionar a Raquel Hércoles, nada menos que esposa de Felipe, los tolimenses también, que hay que recordarlos a ellos como un referente de nuestra cultura colombiana. Emeterio y Felipe, ¿sí se acuerda de esos dos, de ese dúo, Villita?
Sí, claro, Héctor, claro que sí.
Entonces, ahí está nuestra gran Hércoles, una actriz, ella es suegra de una gran también hija, Patricia Hércoles, que es una gran actriz, y de la cual, pues, miren, todo lo que llevamos a recordar por parte de este gran poeta, como el indio Rómulo. ¿El nombre de él, cómo era, Villita, totalmente?
El nombre de él se llamaba Rómulo Augusto Mora Sáenz.
Miren, qué bonito saber todas estas historias, porque nuestras generaciones no son nada. Hay que leer un poquitico el pasado, la historia, que se engrandece uno de tanto tiempo, tanta referencia que se tiene para tocar en las conversaciones, en las tertulias y en los viajes. Cuando uno viaja, es agradable uno recordar. Diga, estaba a mí con qué agradable me sentí que nuestra compañera Adrianita nos estaba prestando atención y preguntando, ya estaba curiosa de las intimidades del deporte, del fútbol, y es muy chévere recordar. Yo estaba emocionado contando, porque es agradable que lo escuchen. Entonces, esto es una importancia que nuestro departamento de Boyacá se dé cuenta que tiene grande historia, una historia infinita, en la cual, pues, tenemos el placer de poder recordarles a medida que van transcurriendo los temas. Villete, y no solamente el indio Rómulo, resulta que en estos días, Villita, del 5 al 6 y al 7, en un municipio llamado Sutamarchán.
Ajá.
¿Quién es de allá de Sutamarchán?
Don Gediondo.
Don Gediondo, otro gran actor, uh-huh. Otro gran comediante. Entonces, mire lo que es este departamento de Boyacá. Grandes, no solamente los cultivos, tiene también cultivos de actores, de artistas, de todo, de deportistas, como ahorita Villita nos va a contar también los deportistas que hemos tenido allá y que tenemos, porque les voy a contar que hay una competencia hasta muy típica en Sutamarchán, Villita, el 5, 6 y 7 del presente mes. Alguien se le ocurrió hacer una competencia del tomate, ¿sí?
Ajá.
En España se lleva esta actividad todos los años, pero allá en Boyacá, en España, hay una batalla muy, muy amistosamente entre el pueblo y tan, y lo ruedan y lo tiran y lo comparten, pero jugando, ¿no? Como cuando uno en el carnaval de Barranquilla juega con la harina, ¿sí? En Boyacá, lo que es lo que es ingenioso el ser humano, entonces proyectó una competencia que consiste en que el que coma más tomate, Villita. Y el que coma más tomate tiene el título en 20 tomates.
¿Qué?
¿Sí? Entonces, a partir del 5, 6 y 7 de este, del presente mes, se llevará a cabo el 14º concurso de la tomatera. Va a haber actividades culturales, va a haber gastronomía, va a haber exhibición de motos, en fin, va a ser toda una fiesta este fin de semana en ese lindo municipio de Boyacá llamado Sutamarchán, donde se come la mejor longaniza, Villita. Entonces hacemos una invitación a todo ese departamento boyacense y a la gente que está alrededor, nuestra Colombia linda, que acompañemos estas ideas que siempre se promueven a través de gente que tiene la capacidad de promover estos turismo, estos trabajos, estos ventas, esto se vende y ayuda al desarrollo de estos grandes municipios que engalanan al departamento Boyacá. Villita, ¿qué tenemos de historia también? Ah, a propósito, nos han preguntado, ¿cómo hacemos para comunicarnos tan, digamos, rápidamente? ¿Y cuáles son las redes? Adrianita Pardo, por favor, nos podemos hacer la atención para que se comuniquen a INSI Radio. Por favor, Adrianita.
Bueno, un saludo para todos los que están conectados con Balón Sonoro en este momento. La invitación para que en WhatsApp nos busquen, abren su WhatsApp, van a la opción de novedades y ahí dice canales, le dan explorar y van a buscar INSI Radio. Sigan nuestro canal de WhatsApp para que se estén informando y se estén enterando de todo lo que sucede en nuestro programa. La invitación también para que nos busquen en las diferentes redes sociales, los que tienen Instagram y TikTok, nos van a encontrar como @INSI_radio y en Facebook como emisora INSI. Las líneas están abiertas para que todos participen en el 316-528-1236.
Renita, y esto, hoy domingo, ¿y cuándo más lo escuchamos el programa, por favor?
El programa Balón Sonoro, ustedes tienen el placer de escucharlo todos los miércoles al mediodía y a las 9 de la noche, y los viernes a las 11 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde a través de INSI Radio, la emisora del Instituto Nacional para Ciegos INSI.
Eso, gracias, Anita, muy amable. Villita, entonces continuamos, vamos a destacar todo lo que es referente a los personajes deportivos que da este lindo departamento como Boyacá.
Bueno, Héctor, vamos a seguir exaltando y visibilizando a los deportistas de este gran departamento. Hoy le toca la oportunidad y que ustedes conozcan a una deportista llamada Diana Romero. Es una joven nacida en el año 97, es nacida en el municipio de Tunja. Esta joven en el 2015 terminó su bachillerato allí en este municipio y se metió en el deporte del boxeo. Esta joven, que no es muy común.
Sí, y en Boyacá sobre todo.
Y en Boyacá sobre todo. Y en el año 2012 se hizo campeona continental, año 2022. Ha participado en varios eventos tanto nacionales en la categoría de 81 kilos. Entonces la traigo para que se acuerden y tengan alguna referencia sobre una deportista más que allí nació en este bello departamento, en el municipio de Tunja. Recordemos el nombre: Diana Romero. Aquí tenemos otra, Héctor, entonces.
Esa es la historia, entonces, de las grandes. Miren, el deporte conlleva y nace en boxeo, de la cual, pues, Boyacá nunca, pues, tenemos atletas, tenemos futbolistas, tenemos ciclismo, pero el boxeo nunca se había escuchado yo que, mira, cómo es la historia, Villita, que hasta ahora me doy cuenta que Boyacá ha tenido boxeadores, ¿no? ¿Tenemos alguna otra persona también que destaquemos, Villita?
Claro, Héctor, aquí hay otra dama que se llama Mariana Rodríguez Roballo. Esta joven es en el deporte de la arquería, tiro con arco. Esta dama ha sido medallista en Juegos Bolivarianos. Obviamente el nivel de competencia de ellos es más continuo en tiro con arco. Ha sido campeona nacional de interclubes. Y Héctor, también ha sido campeona suramericana. Entonces también, Héctor, traemos a este conocimiento también para que allí los oyentes de Boyacá también vean y conozcan que también en el deporte de tiro con arco, puntualmente en arquería, está una de las representantes de este departamento que también nos han dado medallas suramericanas, medallas bolivarianas, ha sido campeona interclubes aquí en el país. Entonces, una más de estas grandes deportistas que es bastante joven, nació en el año 2003, cuenta con 22 años.
Jovencita.
Entonces, ella se está preparando ahora con la gran posibilidad de que sea llevada con esas grandes referentes, con esta niña López, la gran medallista mundial, Sara López, allí de Pereira, para que de pronto pueda ir y representar nuestro país en la próxima Olimpiada.
Ah, bueno, Lilita, qué chévere, mire, tener en tantos todos datos. Y a propósito, también vamos a informar a nuestros oyentes del departamento de Boyacá también que aquí en Bogotá y en Colombia y Boyacá también se ha destacado y se piensa destacar, se está desarrollando el golfbol, que es un deporte que creo que tienen conocimiento porque hay representación en Boyacá del golfbol, Villita. Entonces queremos anunciarles que la Selección Colombia de Golfbol Femenina ya se concentró desde el 4 hasta el hoy domingo, que termina la concentración de la Selección Colombia que va a representarnos en los Juegos para Sudamericanos que se van a realizar en Valledupar. Y lamentablemente tenemos que dar esa noticia que no es propia ni agradable, es la lesión de una gran jugadora que se llama Viviana Hilarión, es un apellido todo...
Sí, no es muy común.
No es muy común.
Hilarión, no sé de dónde será ese apellido, dígale, cuento.
Sí,
creo que es muy pocas veces lo he escuchado, Hilarión, realmente Hilarión. No.
Pero sí has escuchado a esta gran jugadora, claro. Viviana,
¿cierto? Sí, no muy común, sí, correcto.
Viviana. Entonces, lamentablemente, esta niña tuvo una lesión. ¿Por qué, Villita? Porque mire que ella, saliendo del Coliseo del Tunal, en su práctica matinal, desafortunadamente aquí, un huequito pequeño de una alcantarilla, salió y puso el pie y desafortunadamente lo que encontró fue ese hueco.
Caramba.
Tobillo.
Caramba. Oye.
Tobillo fracturado, Villita.
No. ¿Qué?
Entonces, esto le da para que tenga ella que alejarse de las canchas del golfbol por algún tiempo. Lamentable.
Parecido, Héctor, recordemos también, ¿se acuerda que una vez hablamos de Valentina Palacios que también bajándose de un transporte, de un SIC, también se cayó y el vehículo también la arrastró, que nosotros hablábamos tanto, Héctor, que ese día nos acompañaba Marta Bella, sobre la situación de la protección que necesitan los deportistas, vea.
Sí.
Esa ocasión donde estaban las ciclistas que salían por la sabana a recorrer, a participar en esos eventos de grupo, y que los conductores tengan cuidado con ellos. Entonces, mire lo que le pasó a nuestra compañera visual, por la calle, vea, en un descuido, en una alcantarilla destapada, y oiga, no tener cuidado, las entidades, las autoridades, el IDU que se encarga de todo esto, que tengan mucha atención, porque sí, Héctor, nosotros nos hemos salvado también, hemos encontrado alcantarillas abiertas.
Total, Villita.
Que si la gente no está pendiente, y a veces no está pendiente, está cada uno en sus actividades, uno se puede accidentar muy fácilmente.
Total, Villita, y yo también pasé por esa situación en la cual doy testimonio que eso es mortal y desafortunadamente la intolerancia de la gente no visibiliza esa situación de un ciego, y yo tuve la experiencia que no encontré el apoyo, sino que la protección, por eso es que yo... Ah, a propósito, hablando de los milagros, pues Villita, respetando las creencias, de que el 9 de julio, ayer por ley, en estos días el Congreso aprobó la nueva fiesta que fue declarada, eso es una emoción para nuestro departamento de Boyacá, declarada Nuestra Señora de Chiquinquirá como fiesta nacional. O sea que incluimos en nuestras grandes tradiciones festivas el famoso puente que ya a partir de este año ya comienza a correr el nuevo festivo, un puente más en el mes de julio, a partir de junio, o sea, 9 de junio, que el 9 de junio cae en jueves, entonces se traslada para el día 13 de junio. O sea que julio tendrá dos puentes, Villita. Uh-huh. Esta es una noticia que está fresquita y por intermedio de Balón Sonoro, Inci Radio, transmitimos a todos nuestros oyentes esa primicia para que ya las festividades, por eso es que el tiempo está pasando tan rápido, Villita, porque somos el país número 19 en el mundo con más festivos. Entonces, cada día se va cortando más el tiempo porque la temporada de laboral ya es más cortica. Entonces el tiempo está pasando muy rápido. Pero esa es la noticia que tenemos para nuestros oyentes de Boyacá, que Nuestra Señora de Chiquinquirá fue declarado festivo a nivel nacional, Villita. Por ley ya quedó sometida a que tiene que ponerse en práctica a partir del mes próximo. Esa es la noticia de primicia de Balón Sonoro. ¿Tenemos alguna nota más con los deportistas, Villita?
Sí, Héctor. Vamos a traer otro deportista de este gran departamento. Y nos metemos en el área del canotaje de velocidad. Es un caballero que maneja, pues los que conocen el tema, categoría C1 y C2, que son velocidad en estas canoas, que dicen que se maneja con una sola pala y el deportista va arrodillado. Una sola pala, un solo remo, perdón, y sí, distancias de 1500 metros. Este joven nacido en el municipio de Paipa, de Boyacá, Daniel Pacheco. Daniel Pacheco también ha sido medallista de oro en Juegos Bolivarianos y en el año 2003 estuvo participando en los campeonatos mundiales en Italia de canotaje y estuvo a muy poco tiempo de haber podido clasificar a su primera Olimpiada 2024 en París. Entonces, es un caballero, es un deportista que sigue pujante, que sigue trabajando por el deporte del canotaje. Tanto, repito el nombre, Daniel Pineda, como Víctor Baroni. Son dos deportistas que trabajan en conjunto para sacar el deporte boyacense adelante. Entonces, Héctor, uno más de los que estamos trayendo aquí nuestro programa para que sea visibilizado y para que sea conocido allí por sus propios paisanos, por sus propios coterráneos, este hombre, Daniel Pacheco.
Ah, qué chévere, Edita. Miren, tanta historia que tenemos para Boyacá, en el cual pues destacamos nosotros y nos honramos de poder ser la forma de cómo llevar y recordar todas estas figuras que muchas veces pues, no se tienen en cuenta, pasan desapercibidas, ¿no? No se les da la verdadera divulgación para que nuestras generaciones, las juventudes, se empaperen de que hay alternativas en la vida, ¿no? Hay formas de cómo resaltarse y vincularse hacia alguna actividad que nos lleve a tener éxito como todos estos deportistas que nuestro compañero Villita nos está destacando. Villita, nos queda ya poquito tiempo. ¿A otro deportista que tienes para destacar?
No, Héctor, el único deportista que de pronto va a estar muy presente el próximo lunes festivo en su gran final contra el Atlético Nacional. Recordemos que estamos en la final del torneo colombiano. Ya se jugó el primer partido, que fue en Barranquilla, donde jugó el Atlético Junior contra el Atlético Nacional, donde el partido quedó 3-0. Ahora se devuelve el partido, la visita hacia el estadio Atanasio Girardot, y recordemos que allí está uno más de sus grandes deportistas del departamento de Boyacá, que es Fabián Ángel.
En el Junior, ¿cierto?
En el Atlético Junior. Volante 8, volante 5, en el medio campo, que ha sido titular. Entonces, vamos a ver si este hombre levanta el título número 12 para el club Atlético Junior y obviamente levanta la bandera de su departamento allí en esta gran final.
¿Qué posición desempeña este gran jugador boyacense Ángel Villita en el Atlético de Junior? ¿Cómo se destaca él?
Sí, como le comentó Héctor, le repito, a veces juega como volante 5, como tapón, o como volante 8, que es el que arma, sube y marca en el medio campo de este equipo.
O sea que es como una posición como la de James, ¿o es diferente la posición de James?
No, es más
Rodríguez,
bien como la posición de Richard Ríos, más o menos, que marca y arma desde atrás.
Y a propósito de selección, les anunciamos a todos los compatriotas boyacenses que la Selección Colombia partió para emprender ese reto de disfrutar y deleitarnos con las opciones, posibilidades de poder lograr una buena presentación. Ya decirles y exigirles que el título, pues sería muy bueno, muy lindo poder disfrutar un título de campeonato mundial, pero que haga una buena presentación. Yo no soy amante de decir que haga una buena presentación porque a mí me gusta triunfar, pero estamos luchando contra algo de lo cual pues nosotros no tenemos la suficiente herramienta para poder, contra estos grandes favoritos como Inglaterra, como Francia, como Brasil, como Argentina, en fin, solamente deseándoles que les vaya muy bien, que suerte tengan y que brinden un buen espectáculo y que dejen en alto el color y el fútbol colombiano, Villita. Esa es la misión, ¿cierto, Villa?
Sí, Héctor, eso es lo mínimo que podemos esperar de nuestra gran Selección Colombia. Y ahorita como hemos tenido unos días de debate sobre quién, por qué no llamaron a Telo, qué pasó, por qué, nos tenemos que unir. Ya eso fue así. Próximo 7 de junio, partido, el último partido amistoso contra la selección de Jordania.
Por eso, perdón. Hoy lo jugamos el partido amistoso contra Jordania, el 7, jugamos el partido domingo, entonces vamos a jugar el amistoso, que es el último partido de presentación que tenemos nuestra selección, en el cual pues les deseamos suerte, y vamos a ver, como decimos irónicamente, a ver porque nunca vimos, pero vamos a disfrutar con nuestros oídos, siendo el día amistoso hoy, estaremos preparados para disfrutar el partido Colombia-Jordania. A ustedes, oyentes del departamento lindo de Boyacá, les deseamos felicidades, que disfruten todo lo, la dicha de ser el fútbol, la forma de cómo unirnos. Un saludo especial y estaremos próximamente en contacto. ¡Feliz día! Y seguimos con Inci Radio. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Y mira, yo tengo un ranchito que lo hice yo mismo, para que allí solitos vivamos cuando nos casemos. Yo no soy tan probe. Tengo mi ranchito, mis cementeritas del pie del barbecho, mi burra mosqueta, mi vaca paría, mi yunta de güeyes, mi cría de corderos y mis cuatro maticas de trigo bien sembradas.
Balón Sonoro, solo por Inci Radio, la radio incluyente.
¿Se perdió algo de sus programas favoritos, pero quiere seguir conectado con nuestra programación en vivo?
Sí, sí gusta.
Tranquilo. Visite www.inci.gov.co/inciradio. Busque la opción de Inci a la carta. Consulte su programa y listo. Así de fácil. www.inci.gov.co/inciradio.
Recuérdelo.
Inci a la carta, nuestra información en la nube.
Numeral con Inci Radio aprendí.
Hola, mi nombre es Gloria López. ¿Qué aprendí de Inci Radio, la radio incluyente? Estar informada, que la emisora es para todo el mundo. Información, deporte y actualidad. Aprendí de que la radio es nuestro mayor tesoro de comunicación. Aprendí de Inci Radio, la radio incluyente.
Queremos saber qué ha aprendido con la emisora incluyente. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp 316-528-1236. 316-528-1236. Numeral con Inci Radio Aprendí.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, Inci Radio.
Balón Sonoro, solo por Inci Radio, la radio incluyente.
el presidente, the president. Eso es lo que hay, eso es lo que hay. Ya se metió la cele, así que hacele. Me puse la camisa, encienda la tele. Ya se metió la cele, así que hacele. Llegaron las cervezas, llegaron los cócteles. Ya se metió la cele, y qué riquera. Ánimo muchacho, con mucha berraquera. Ya se metió la cele, quiero energía. Estamos en Colombia.
Continuamos aquí en Balón Sonoro de Inci Radio para informarles todo lo que es la parte deportiva que nos formamos es con el comienzo del Mundial. Ya estamos a 6 días de la inauguración de este gran evento a nivel mundial, Villita, que es todo el mundo estará concentrado. Yo creo que este mundo está paralizado para esta fecha, porque eventos ya deportivos muy pocos hay. También creo que está la carrera de automovilismo, pero bueno. Vamos a hablar de deporte, fútbol, que es algunos grupos, Villita, y Villita me va a dar algunos conceptos y algunas opiniones sobre los grupos que de pronto vamos a destacar y a resaltar, como es el grupo A, que en el grupo A se encuentra México, se encuentra Sudáfrica, se encuentra República Corea y se encuentra, estamos ahí con República Checa, Villita.
Ajá.
¿Qué opción tiene? Primero que todo, ¿quiénes inauguran este Mundial el día 11 del presente mes?
El primer partido
de inauguración
es la selección mexicana contra Sudáfrica.
Correcto.
Primer partido el día 11 de junio. Pues Héctor, yo he escuchado un poco y no le tienen mucha confianza a la selección mexicana. Realmente, Héctor, yo pienso que por ser local, confiamos de que esta selección mexicana pueda clasificar. Entonces, yo creeré, estimado Héctor, que entre Corea del Sur y México es probable que entren los clasificados, sean los dos primeros clasificados. Pero esperaremos, Héctor. Pero bueno, es un partido que México espera a ver qué tal está su selección.
Correcto, sí, y ahí ayer jugó un amistoso México y ahí está jugando un colombiano, creo que de apellido Díaz, si no estoy mal.
Ah, no, un apellido no, Quiñones.
¿Quiñones?
Quiñones, Julián Quiñones, que lo que hicieron, que cuando fue goleador en la Liga Mexicana, lo propusieron para que Colombia lo llamara, porque había los indicios que lo querían nacionalizar en México.
Sí.
Y no lo llamaron, entonces ni corto ni perezoso el técnico Aguirre lo nacionalizó y juega allí con la selección mexicana.
Ayer tuvo una destacada actuación en un amistoso. Bueno, chévere, entonces ahí posiblemente pues los más opcionados serían los que inauguran, que sería México y Sudáfrica, ¿cierto? Y Sudáfrica, que serían los más llamados a que ocupen un lugar digno en los 16avos. Bueno, y seguimos con el grupo B, Villita. Está Canadá, está Qatar, está Suiza y está Bosnia, Villita. ¿Qué?
Bosnia
Senegal, algo. ¿Quiénes clasifican ahí, Villita? ¿Quiénes crees tú que puede ser? Bosnia, está de Canadá, está Suiza y está Qatar.
Bueno, Héctor, yo creo que el fútbol canadiense ha crecido mucho porque tiene muchos jugadores jugando en las ligas europeas. Y obviamente, pues, Suiza, ¿no? Suiza como gran referente mundial. Creo que Suiza ya ha asistido a 7 mundiales, tiene mucha historia. Entonces yo creeré, Héctor, que entre Suiza y la selección canadiense están los también gran probabilidad que clasifique.
Y Canadá es parte de sede del Mundial.
También, claro.
Que las sedes son Canadá, Estados Unidos y México, Villita.
Sí, será entonces, acompañada por
su público.
Por su público.
Y Canadá jugó un amistoso hace poquito con Uzbekistán, que es contrincante de Colombia en el grupo que está él. Hay una palabrita, una frase que es muy bonita en el deporte, Digita, que nos llevamos nosotros los deportistas. El deporte, somos rivales, no enemigos. Y eso tenemos que resaltarlo, por favor, muchachos. en todos los deportes hay una rivalidad, que eso es normal porque para eso se disputa, pero no es una enemistad. Comencemos por dar esa educación, esa formación para que el fútbol, ahorita que nos acontece, que nos estamos de moda, no nos atropelle en vernos como enemigos. Vamos a cortejar la amistad, la rivalidad, no la enemistad. Villita, entonces seguimos, comentemos porque está chévere el análisis. Vamos a hablar del grupo C. Imagínate que en el grupo C está Brasil, Villita. Uh-huh. Está Marruecos. Está Haití y está Escocia. A mí se me hace como muy frágil ese grupo.
Pues Héctor, imagínese que se abre con un gran partido, Brasil y Marruecos. Recordemos que Marruecos fue cuarta del Mundial anterior, Héctor. Lo tienen, e inclusive muchos dicen, con Hakimi, ese gran jugador del equipo PSG, el marcador izquierdo, el capitán de la selección marroquí. Va a ser un gran partido donde se van a medir fuerzas esos dos. Yo creo que esos dos son los dos clasificados de este grupo. Y decepcionante para Costa Rica y para Honduras con respaldo colombiano como técnicos, porque, oiga, no pudieron con Haití y se les metió Haití y entró a este grupo.
Uy, no, o sea que Haití ocupó el lugar de Costa Rica.
De los centroamericanos.
Qué vergüenza, porque no es porque uno, digamos, desmerite, ¿no? Al contrario. Pero futbolísticamente son más históricos estos dos equipos que tú acabas de nombrar, Villita, como es Costa Rica y Honduras. Uh-huh. Entonces ahí estamos con Brasil y Marruecos. Marruecos es potencia. Marruecos es un equipo del cual pues tiene una dinámica. Oye, Villita, y recordemos que en el fútbol existía algo curioso. En épocas anteriores, Villita, que se jugaba el fútbol, resulta que nosotros, nuestros oyentes, los que saben o no saben más o menos, están al tanto, antes no existían las tarjetas. Las tarjetas eran las que se distinguía alguna falta, entonces se sacaba una tarjeta y si se retiraba un jugador de la cancha que era expulsado por alguna falta grave, se sacaba una tarjeta roja. En el Mundial 66, hasta ahí, no existían las tarjetas rojas, ni la amarilla. Aquellas cosas de la vida, algún personaje curioso le dio por decir de cómo se va a aplicar una sanción sin tanto, porque antes era de palabra, Villita. Hasta luego, se fue, está sancionado. Expliquémoslo a nuestros oyentes cómo nació y en qué primer mundial comenzaron a circular las tarjetas.
Correcto, Héctor. Recordemos que las tarjetas rojas y amarillas se decretaron a partir de el Mundial del 70, en el Mundial de México, coincidencialmente el que vamos a estar ahora. Pero ¿cómo le parece, Héctor, que hasta el Mundial del año 74 se hizo efectiva la primera roja que se sacó en los Mundiales? Se le sacó al jugador Carlos Caselli, jugador chileno, que en el partido contra la selección de Alemania vio la tarjeta roja. Pero hay otro dato curioso, Héctor. En el año 86...
México también.
En México, oiga, claro, qué coincidencia. Claro. El jugador José Batista, jugador uruguayo, comenzando el partido, a los 56 segundos... ha sido un jugador que ha sido más rápido expulsado de un partido, Héctor. Contra la selección de Escocia, Uruguay contra Escocia, el jugador José Batista, expulsado a los 56 segundos. Entonces, el primer expulsado, Mundial 74, Carlos Caselli, y Mundial 86, José Batista, jugador más rápido expulsado de una cancha.
Y esto nació a raíz de, Villita, como comentábamos antes, eran verbal las sanciones y las expulsiones. En el Mundial 86, en el Mundial Inglaterra 66, año 1966, a raíz de que se presentó una expulsión jugando Inglaterra contra Argentina, se presentó ese inconveniente, que hubo una expulsión y el árbitro era Australia, de Austria. Uh-huh. Y entonces el expulsado era una argentina y no le entendió, no le escuchó muy bien qué era lo que le estaba comentando, qué le estaba diciendo, si lo estaba expulsando. No sabía qué le estaba diciendo,
no sabía qué
la
le
confusión.
Estaba diciendo.
Ajá. Y se presentó la confusión y entonces a raíz de esto, hermano, se presentó la curiosidad de la parte, pues, de los que dirigen estos estamentos del fútbol. Y curioso, porque los ingleses fueron los que trajeron el fútbol al mundo. Uh-huh. La historia dice esto, ¿no? Que el fútbol nació en Inglaterra. Pero miren, a raíz de ese partido en Inglaterra, Argentina, se vino la idea de que en el 70 comenzó a circular las tarjetas para poder tener más identificado qué es lo que se quiere divulgar, si se retira, se sanciona, se expulsa o se le da una oportunidad de que una llamada de atención no lo comenta dos veces. Perdón. Entonces, continuamos, Villita, con que también hay historias muy bonitas en el fútbol. Resulta que como México, ¿cuántas veces lleva ya de sede?
Ese es el tercer campeonato mundial que tiene como sede. Recordemos que fue mundial del 70-86, que era el nuestro y no lo hicimos, y ahora el mundial 2026.
Así es, y entonces esto, lo que ella dice y comenta, Colombia fue referencia para hacer sede en el año 74 en Alemania, Villita, que allá fue donde recibió nuestro gran, oye, existieran tantos seniors. Ajá. Alfonso Senior, sí, dirigente del fútbol colombiano, él fue que gestionó, y en el año 70-74 en Alemania le concedieron la sede a Colombia para hacer el Mundial 86, Villita, en Colombia. Estaba el presidente, alma bendita, don Belisario Betancur. Llegó el momento de realizarse el evento y por aquellas circunstancias de que son muy metódicos y dijeron que no estaba el país en condiciones de llevar a este evento mundial. ¿Qué pasó? Que México se ofreció. Pero mire lo curioso, Villita, y oyentes de Balón Sonoro, Inci Radio, que México venía de una tragedia, venía de un terremoto que prácticamente se destruyó México.
Claro, es una.
En el año 85.
Levantar esa estructura para un mundial es mucho compromiso, y mire.
Y en el 86. El terremoto fue en el 85, uh-huh, y en el 86 estaban siendo sedes del mundial que Colombia no tuvo la inteligencia, Villita. Hubiera sido el desarrollo más digno de este país. Hubiéramos tenido carreteras, teníamos trabajo, que no se hubiera desarrollado a través de esta sede. Pero desafortunadamente, es lo que una cosa es lo que piensa el burro y otro el que lo carga. Entonces, no tuvimos la oportunidad de nosotros de poder lograr este objetivo de haber hecho ese Mundial del 86. Pero bueno, ya no es tiempo de llorar. Seguimos nosotros con el tema y vamos a comentar, Villita, de los grupos que está aquí en nuestra mano, que es el grupo donde es otra sede, que es Estados Unidos. Como recordamos, Estados Unidos, Canadá y México son los que toman esta responsabilidad de jugarse el Mundial 2026. En el grupo D está Estados Unidos, está Paraguay, Austria y Turquía, Villita. ¿Cómo ve este grupo? ¿Cómo analiza este equipo, este grupo donde está Estados Unidos?
Oiga, ese grupo sí está duro. Grupo muy parejo.
Sí, está complicado.
Claro que sí, Héctor. Claro, Turquía ha sido una selección que ha asistido ya a varios mundiales. Austria también, imagínate que Austria tuvo a Josep Vicar, muchos años goleador mundial de los clubes. Este fue el primer hombre que llegó a 805 goles. El fútbol austriaco ha estado un poco en decadencia, pero en la época anterior era un fútbol muy competitivo. Entonces, Héctor, los Estados Unidos, vamos a ver Gustavo Alfaro con la selección paraguayo, que tuvo una excelente clasificatoria suramericana. Ojalá logre buenos resultados. Pero Héctor, yo sí, ojalá el equipo colombiano logre, pero bueno, si usted me pregunta para mí quién clasifica, bueno, pues país sede, ojalá que no nos decepcione, los Estados Unidos. Y pienso que entre Paraguay y Turquía estaría el segundo clasificado.
Sí, no, pues lo más que no, porque Paraguay ha mejorado en su formación de equipo, porque venía de una decadencia. Creo que hacía ratito que no asistía a un mundial, y desde la época de Chilaver, ¿te acuerdas de Chilaver,
Lidita? Claro, Héctor.
Ese famoso arquero.
Gran arquero, claro.
Mira que sí. Qué valor le daba ese jugador al Paraguay, Lidita.
Qué personalidad, ¿sí o no?, le daba a ese señor, a ese equipo, oiga.
Sí, ese era el alma de ese equipo. Uh-huh. Ese equipo caminaba, y mire, yo le comentaba a nuestra compañera Adrianita ahora que es la mentalidad influye mucho, Lidita. El liderazgo, esa la actitud del líder es la que le infunde a la gente, contagia a los compañeros con esa valentía, hermano, que se demuestra en un reto del cual pues uno tiene que afrontar, como es un torneo de fútbol. Cualquier competencia que uno lo afronte tiene que tomarlo con responsabilidad. Y Chilaver, pues ojalá que Paraguay tenga ese recuerdo bonito del cual nos acostumbró a ver buen fútbol, como es. Entonces, Paraguay y Estados Unidos para Villita en este grupo.
Sí, Héctor, ahí entre paréntesis la selección turca, pero sí. De pronto Paraguay y Estados Unidos opcionados.
Claro. Opcionados, correcto. Entonces damos el... Sí, porque también cede, ¿no es cierto? Porque ellos están esto. Oiga, ¿cómo le parece, Edita, que Scaloni, el técnico de la selección argentina, nos comprometió, digamos, el anunciar que entre los 8, yo creo que no lo veo yo como que nos gane que ganemos el título, pero estamos entre Argentina, Brasil, Francia, Alemania, Inglaterra, Portugal y Colombia. Están metidos entre los 8, Villita. ¿Qué le merece esa opinión del técnico de Argentina, de Scaloni, Villa?
Uy, Héctor, ojalá sepamos digerir ese compromiso. Héctor, recordemos que la selección de los Estados Unidos, su técnico es Pochettino, el técnico argentino. Es el técnico de esa selección. Entonces, según la estadística de este Mundial, los argentinos y los franceses son los que tienen mayor cantidad de técnicos de esta nación. Tienen 6 cada país.
En el sentido de esto, y claro, eso es
alto. No, en este mundial tenemos 6 argentinos y 6 franceses.
Ah, bueno, qué chévere. Yo hoy que dentro de las posibilidades, Villita, pues uno cuando no tenía la oportunidad de ver a Colombia en la televisión, porque recuerdo, la televisión a color tuvimos el placer de nosotros, que somos un poco veteranos, la vimos a conocer a color en el año 1 de diciembre del 79, uh-huh. Fue cuando llegó la televisión a color a Colombia. Antes veíamos los partidos en blanco y negro, ¿sí?
Sí.
Entonces, cuando tuvimos la oportunidad de que Colombia no clasificaba, nuestro favorito era Brasil, Villita.
Total.
¿Sí?
Hacíamos fuerzas a Brasil, hasta la misma Chile.
Total, sí. Chile tuvo una buena figuración,
sí,
también.
Una, sí, sí, como país sede, ¿no? Quedó.
Entonces, damos fe a que, pues, a mí siempre me ha gustado el fútbol brasilero, y espero que Carlos Ancelotti no me vaya a defraudar, porque desde un principio, antes, inclusive cuando estaba en el Real Madrid, yo lo daba como técnico, que muchos no creyeron en que era el técnico de esta selección Brasil. Entonces, esperemos las oportunidades de que sea una de las grandes atracciones de este Mundial. Villita, ¿qué tenemos más? Y dejamos en deuda los siguientes grupos para el próximo programa, divulgaros a nuestros oyentes.
Bueno, Héctor, vamos a hacer otra remembranza, otro recuerdo histórico, curiosidad. En el Mundial del 82, estimado Héctor, fue cuando fue la mayor goleada en los Mundiales.
Sí.
¿Se acuerda usted, don Héctor?
Villita, recuérdeme, por favor, y a los oyentes de Balón Sonoro, por favor.
Ese partido 10-1 de la selección húngara contra San Salvador.
¿Tú no estás confundido? ¿No era básquetbol?
No, Héctor.
¿No era fútbol?
Sí, me gustaría saber cómo se llamaba ese arquero.
Pobrecito, hermano. Continuemos, Villita.
Bueno, Héctor. Bueno, ahora otra cuestión curiosa, estimado Héctor. ¿Cómo le parece que en el Mundial del año 34, imagínese, Héctor, eso fue ayer, ¿no?
No, pues eso era cuando venía el Arca de Nueva de Villita.
Fue el primer partido donde se hizo un alargue de partido, Héctor. Fue el primer primera oportunidad donde fue el alargue entre la selección italiana y la selección checoslovaca. Ese partido, en el alargue de los 30 minutos que siempre ha asistido Héctor, no asistió mucho el gol de oro. Fue la selección italiana, empató 1-1 con Checoslovaquia, fue al alargue y el partido lo ganó 2-1 en esa oportunidad. Recordemos que la selección italiana ganó el Mundial del 34 y el Mundial del 38. Y recordemos, Héctor, que el primer goleador de los Mundiales fue Guillermo Stabile, jugador de la selección argentina, goleador con 8 anotaciones, Héctor.
Ah, qué chévere, mire, entonces tenemos ya los datos lo tenemos bien informado y bien claro para nuestros oyentes de Balón Sonoro, de INSI Radio, para que estemos al tanto de todo lo que se desarrolla en el fútbol. Villita, ya se nos acabó el tiempo, una despedida para nuestros oyentes. ¿Y qué les tenemos preparados para la próxima semana? Cantidad de noticias.
Héctor, pues estaremos pendientes del resultado final de la versión número 37 del Giro de Italia, donde recordemos que la líder es Ana Breidewegen, es una ciclista de Países Bajos, y allí va a pelear el título con la número uno en este momento del historial ciclístico, que es Denis Bollerín. Y aquí también, Héctor, estamos en la versión del 2 al 7, aquí la Vuelta a Colombia.
O sea que hoy finaliza.
Hoy finaliza, y estaremos atentos de quién va a ganar esta Vuelta a Colombia, que está entre la ciclista de Manizales, Diana Peñuela, triple campeona nacional, y la pedalista mexicana, no recuerdo el nombre, Héctor, pero en la próxima emisión daremos información de quién es la ganadora de esta versión número 11 de la Vuelta a Colombia.
Listo, Villita, entonces muchas gracias, y recordemos que el partido de Colombia-Uruguay en la parte femenina que se jugó, y este martes los invitamos a que también estén pendientes del partido Colombia-Paraguay en el fútbol femenino que se está desarrollando. En la próxima semana les llevaremos toda la información de estos dos partidos que las niñas nos están representando en el torneo vísperas a jugarse el Mundial en Brasil. Entonces, a ustedes, muchas gracias por habernos permitido estar con ustedes conversando un buen ratico de fútbol, que es lo que más nos gusta. Estaremos la próxima semana charlando. Buen fin de semana y calma, un abrazo, amémonos, no seamos soberbios, por favor. Chao, chao, les habló Héctor, el Coco Enciso.
Estamos listos.
Toda la información del deporte paralímpico de personas con discapacidad visual está en el terreno de juego de INSI Radio. Balón Sonoro, solo por INSI Radio, la radio incluyente.